México se fundó en 1821 sobre las tres garantías de unión, religión e independencia, que fueron reconocidas no como el esqueleto de una añeja sociedad, sino como factores de cohesión plenos y vigentes de un nuevo ente histórico. Ese trinomio no fue solo un artilugio para evitar la confrontación social, sino un compromiso a futuro. Estaba dispuesto de un principio político, independencia, y un ideal jurídico social, que es la unión, que serían conciliados por un tercer término, religión. No en su connotación contemplativa, sino en su aplicación como caridad. No se ha aquilitado la propuesta de Iguala como vía que superó las posiciones tanto de insurgentes como de absolutistas, de mestizos y peninsulares, de desheredados y aristócratas. No fue una constitución, pero sí un documento fundacional. Todas las facciones de la América del Septentrión recibieron garantías de existencia. Se le ofreció el trono a la Casa de Borbón para tener un monarca, ya hecho. Pero la piedra angular del plan, que se retomó en los tratados de Córdoba, fue establecer como forma de gobierno la monarquía moderada con una constitución peculiar y adaptable al reino, que sería escrita por un congreso. Siguió Iturbide blandiendo el tintero para atraer a más personajes a su causa, entre ellos al emperador español, a las Cortes de Madrid y a Apodaca. El gobierno realista, al mismo tiempo que ofreció una amnistía general, se preparó para batir a los rebeldes con un ejército de 5.000 hombres, al mando de Pascual Liñán, que se estacionó a las puertas de la Ciudad de México. A pesar de la enorme sangría que le representaban las deserciones, Iturbide avanzó hacia el Bajío, poniendo su cuartel en Acámbaro, y dividió su fuerza en tres partes. Pudo avanzar mientras Vicente Guerrero y José Antonio Echávarri le cubrían las espaldas. La procesión de adhesión lo llevó a Valladolid, a obtener Nueva Galicia y desfilar entre múltiples capitulaciones de las poblaciones por las que pasaba. En Querétaro tomó la ciudad él solo. Las fuerzas sitiadas estaban en el convento de la Santa Cruz, y en la noche llegó un carruaje del que descendió un militar, y al requerir los centinelas el ¿quién vive?, se le contestó Iturbide, siendo el vallosolentano rodeado y loado por los defensores. Después de que Puebla cayó en dominio Trigarante en junio de 1821, las tropas expedicionarias españolas depusieron a Apodaca, sin saber que había sido ya destituido en España, y entregaron el mando al mariscal Francisco Novella. El 30 de julio llegó don Juan de O'Donoghue a Veracruz. Había visto a los diputados novohispanos de las Cortes de Madrid, que ya conocían el plan iturbidista. Los realistas solo mantenían ese puerto, Acapulco y la Ciudad de México. Pero aún así, O'Donoghue solicitó refuerzos de Cuba y Venezuela antes de que las numerosas muertes por vómito negro habidas en su comitiva y familia le hicieran caer en la cuenta de que estaba perdido. El reconocimiento del plan de Iguala, firmado en la ciudad veracruzana en Córdoba el 24 de agosto de 1821 por Iturbide y el capitán general y jefe político superior O'Donoghue, abrió las puertas de la capital. El que se ha llamado el día más feliz de México, el 27 de septiembre de 1821, 16.000 trigarantes, más a caballo de infantería, se fueron reuniendo en Chapultepec y marcharon por el Paseo Nuevo, tras su primer jefe, que iba en cabalgada negra. Entraron a la calle de San Francisco, cimbrados por vítores, y fueron saludados con un arco de triunfo, donde recibieron las llaves de la ciudad. Entre cañonazos, música y pirotecnia pasaron por Plateros,
la calle de la Profesa, que estaba llena de colgaduras. Fueron bañados por papelillos y flores que se tiraban de balcones adornados con los colores de Iguala y desembocaron en el Palacio de los Virreyes. Las mujeres hermoseadas y enjolladas llevaron vestidos y peinados tricolores. Como se temía que la estatua ecuestre del rey Carlos IV, conocida como el Caballito, fuera destruida, se le cubrió con una esfera azul. Después de una acción de gracias en la catedral, se sirvió en un banquete en el palacio. En esa ocasión, México escuchó a Iturbide una sublime pieza de oratoria. Mexicanos, ya estáis en el ocaso de saludar a la patria independiente, como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad, y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida, porque en unos se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios y en todos se consolidaron las ideas. Y ya me veis en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsolados, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices.